Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque. Un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
Cansado de los cortes de luz, Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Hess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gés y aquí estamos con nuestro gran equipo con 22 grados 4, la verdad, la temperatura ideal. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden ver todos nuestros contenidos, entrevistas e interactuar también con nosotros. ¿Cómo estás, Tano, con esta temperatura tan agradable?
Muy bien, muy, muy agradable la temperatura, muy lindo día. Además, estaba, creo que medio anunciado lluvia, pero la verdad que está bárbaro, después de los calores que pasamos. Así que muy bien, la verdad que bien, una buena semana, contento.
Muy bien, Javier, ¿cómo estás con tu rodapolo? ¿Cómo vas?
Bien, gira, bien. Gira. La verdad que muy bien, estamos organizando el primer abierto de Roda Polo, que va a ir desde el 22 de abril al 29 en la Asociación de Pilar, la final en Palermo. Wow. Y en el medio vamos a tener otra fecha más que estamos viendo si la hacemos en el Jockey Club o en la Asociación en Pilar. Bien, con este día, la verdad que bueno, fresco, estos días de otoño que están buenos. Buenas tardes a los que no almorzaron, a los que almorzaron, y buenos días a los que no. Martín, ¿vos cómo andás?
Muy bien, muy
Martín,
bien.
Con la temperatura Regina.
Contento, pues puedo dormir tranquilo, no transpiro tanto y demás.
¿Sos muy de transpirar vos?
Mucho, sí.
Claro.
Sí, no sé si por la gordura, no. Por el exceso de...
Yo no, creo que no,
no, antes que lo diga alguno.
No,
de rosa hoy.
No, pero sí, salmón, pero yo del todo.
Salmón, sí.
Ay, pero basta, chicos, por favor.
Yo hago una pregunta, ¿tomás mucho líquido?
Mucho,
claro, será eso. A mí me pasa eso. Yo empecé bien la semana, además, porque empecé contanos, el gimnasio.
Eso, mira, nos ahora. Interesa.
Después vamos a hablar.
Habías anunciado ese tema del gimnasio.
Sí, te conté acá y después te voy a hacer.
¿Será porque me viste a mí haciendo de ejercicio y te digo como una cosa? ¿Te inspiré?
Me inspiraste.
Te voy a decir que inspiré a bastante gente.
Chetano, ¿a qué gimnasio vas vos?
Estoy yendo acá a Signum.
Mira, ¿dónde queda?
Queda acá en la calle Talcahuano, ya te digo. Talcahuano entre Arenales y... Perdón, entre Arenales no, Talcahuano entre Charcas y Santa Fe. Charcas
es para los
viejitos como yo. 1037.
¿Y qué tal? ¿Buenos aparatos?
Sí, sí, buenos lo conozco, aparatos. Tiene re buena pinta, sí, ese gimnasio.
Buenísimo. Y después voy a hablar, Javi, porque yo iba al gimnasio hasta la pandemia. Primero, yo empecé a ir al gimnasio a los 35, 36 años. Cuando yo era chico, el gimnasio no existía. Había muy poco gimnasio, había gimnasio en los
pero
clubes.
Pero no sos tan grande como
para. Y yo tengo 64 años.
Pareces menos.
Sí, totalmente. Él es forever young.
Algún bullying va a venir atrás.
Como dice Rod Stewart, forever young.
Cuando yo tenía 20 años, no. Había gimnasio en los clubes, por ahí donde jugaba hacer rugby, sí. Que yo, pero no había el gimnasio, nada más que gimnasio.
El gym.
Había un par de pesas en los clubes y no mucho más, algún banco y algún y algunas mancuernas y qué sé yo. Y y a los 35, 34 años me desgarré jugando al fútbol. Y fui a un kinesiólogo y el tipo me decía, ya estás, podés volver. Y volvía y me desgarraba.
¿Qué te desgarraste?
El cuádriceps. Okay. Un desgarro importante. Y estuve como 2 o 3 meses parado. Y hasta que fui a otro kinesiólogo, a otro traumatólogo, mejor dicho. Y el tipo me dijo, no, te vas a seguir desgarrando. Vos ahora lo que tenés que hacer, se te debilitó demasiado la pierna, tenés que empezar a fortalecer el cuádriceps para que no te desgarre más. Entonces ahí empecé a ir al gimnasio. Y se me hizo un hábito. Pero un hábito a nivel de que iba todos los días al gimnasio y si no iba al gimnasio me sentía mal.
Yo conozco muchas señoras que hacen eso. Tipos no había escuchado nunca de esos que van todos los días al gimnasio, sí. Y se hacen un hábito.
Sí. Mirá, yo conozco a varios.
¿Habías escuchado? Yo de mujeres y...
No, hombres también.
¿En serio? Sí. ¿Pero de todos los días?
Sí. Van cambiando.
Para. Hay una sonrisita socarrona acá, a nivel del piso, a nivel del mar.
No, pero pará. Yo digo, había, en serio, y más hace tanto tiempo, era como algo raro ir todos los días.
No, a ver.
Ojo que puede ser una adicción también.
Se me hizo adicción.
Bueno. Sí. Y cuando hablemos de otros temas que yo quiero preguntar.
Yo lo que quiero es hablar y hablar con vos, sí, como consultor psicológico, sí. Javi. Porque a mí hay cosas que se me hacen adicción, creo que positivas.
Ojalá.
Qué creo bueno. Que ir al gimnasio todos los días, por lo menos, no es negativa, digamos. No es una adicción mala o que te pueda hacer mal. Pero yo he llegado a ir... Había veces que tenía que parar, porque yo iba al gimnasio de lunes a sábado, jugaba al fútbol el sábado a la tarde y jugaba el domingo al fútbol. Y el lunes volvía a ir al gimnasio. Entonces pasaban 20 días y empezaba a lesionarme,
claro, por un exceso
de ejercicio.
Claro, no dejaba descansar.
No dejaba descansar el cuerpo, exactamente. Y ahora volví al gimnasio después de...
¿Y qué hacía generalmente todo el...?
Hacía mucha cinta, mucho aeróbico.
Claro,
para todo. Para jugar al fútbol, fundamentalmente. Claro. Claro. El elíptico buenísimo. No fue bueno en el sentido de que no me hizo bien a las rodillas.
Ah. ¿El elíptico es el mismo que el escalador?
No, el escalador es una cosa, vas para arriba y para abajo con las piernas, con lo cual trabajás mucho el cuádriceps.
¿Y el otro así?
El elíptico es una especie de bici.
Sí, sí, no los conozco. Los conozco, pero no sé.
Que tenés
no sé.
Inclusive la
para hacer con las manos.
Claro, también. que vas haciendo con las manos también.
Claro, lo que tiene que es muy suave y para las rodillas es ideal.
Es bueno, le podés poner distinta potencia, digamos. Se te hace cada
peso,
vez más pesado, ¿no? Claro. Bueno, se peso. Te hace cada vez más pesado. Y yo, ahora estoy haciendo. Empecé el lunes y fui lunes, martes, miércoles. Fui con mi mujer el martes. Y ella me decía después: me dice, no necesitas matarte.
Totalmente,
porque
estoy de acuerdo con
andá de a poco, porque ayer me dolía todo. La verdad, que ayer estaba.
¿Y haces algo de brazos? ¿Algo?
Ayer hice un poquito de pecho, hice abdominales, el martes también hice abdominales.
Yo creo que, no sé, pero el cuerpo tiene como una memoria,
sí,
¿no?
Tiene
si,
memoria.
Si vos hiciste, sí, claro, siempre toda la vida, como que enseguida empezás como a recuperar.
Pero el ácido láctico, cuando dejaste de hacer,
no, eso sí.
lo sentís.
Claro.
Yo, vos sabés que te voy a contar una... No, una anécdota de esas que después tenemos preparadas, alguna tuya, ¿no?
Yo tengo una anécdota divertida.
Pero
sí,
te voy a contar una cosa que es real. Yo jugué 20 años al rugby y...
20 sigo, años es mucho, ¿eh?
Sí, y sigo jugando al fútbol.
Sí.
Y nado. Y nunca en mi vida fui al gimnasio.
Bueno, yo hasta los 35 años no iba
bueno,
al gimnasio.
Bueno, pero yo tengo más de 35 y nunca fui.
Parecía menos.
Sí. Es cierto. No, es cierto.
Menos de 35 años.
Y cuando me comparo con algunos otros.
¿Parece menos de 35?
Cuando me comparo con algunos otros, parezco menos.
Pero no tenés 35.
También es parte del espíritu.
35.
De aporte.
Se me cayeron 2 sotas.
Claro.
Bueno, nada, la cuestión que nunca fui al gimnasio es que antes no se iba. Por eso me llama la atención que vos hace 30 años ibas al gimnasio asiduamente. Eso
sí,
es
lo loco. Pero empecé, o sea, en un gimnasio, un club.
No, pero sos un precursor, okay, de los. Sí,
porque en los clubes los siempre se hizo.
Eso es que sí. En los clubes generalmente los clubes había gimnasios que no tenían las, sí, máquinas que tienen hoy,
claro,
ni a palos.
Ni a palos.
Pero el elíptico no existía, por ejemplo.
No.
No existía la cinta.
No existía la cinta. No había.
Tenía, sí, para sentarte y hacer cuádriceps, que era lo que yo necesitaba.
Yo pasaba por al lado, miraba y seguía. Nunca fui.
Yo fui, se me hizo adicción, me hacía muy bien y me gustaba. Me gustaba, no. Me sigue dando fiaca arrancar. Después me siento
bueno. Cuando estás ahí está bueno, cuando salís.
Sí. Me encantan los sábados.
Se despeja la cabeza, todo.
Ayer, por ejemplo, te cuento una anécdota. Tampoco es anécdota.
No, la anécdota la tenemos preparada. No sé si tenemos tiempo, Martín. ¿Cuánto le damos para la anécdota que viene después al último? Sí. Viste que se hace un poco larguero.
Sí, se hace un poco larga, pero sí, bueno.
Pero podemos hacer la parte 1, parte 2 también, ¿no?
En cada programa,
una, decís vos. Canción en el medio.
No, digo, en este programa.
O sea, en capítulos. En el mismo programa.
Vamos a hacer parte 1, vamos a una música.
La carita.
Que tenemos también. Tenemos
algo. Ya te jodan cualquiera, hermano.
No se despeguen porque hoy tenemos una al teléfono, un invitado realmente de lujo. Así que no se despeguen, además de las anécdotas y de la consulta psicológica.
Yo te voy a contar otra cosa.
Otra cosa
que me encanta.
Decir vos que se pueden despegar cuando empiecen a escuchar la.
No, que no se despeguen porque tenemos un invitado, sí, de lujo, sabemos. Tenemos una entrevista psicológica que es espectacular el tema y la anécdota del Tano. O sea, tres cosas,
bueno,
increíbles hasta las 14.
Estaba contando algo que ayer.
Sí.
A ver, ¿qué pasó ayer?
A ver, ayer sí.
A la una de la... Bueno, se cortó la luz en la imprenta, con lo cual tenía un nivel de estrés importante. Estuvo sin luz la imprenta el martes y miércoles. Y me fui a la una de la tarde. No había nadie. Y lo que iba a contar es que a mí me encanta ir al gimnasio los sábados porque no te llama por teléfono a nadie, claro, porque no te corre el tiempo, porque no... Yo generalmente voy 5 o 6 de la tarde, cuando ya terminé de laburar. Ayer fui a la una y la verdad que fue un placer. Así que recomiendo, y está bueno hacer gimnasia, por ahí no con la intensidad cuando uno le pasa que tiene 64 años y hace 3 años que no va, con la intensidad.
Claro, un poco gradual, tendría que ser. Exacto. Más gradual.
¿Y vas después de almorzar?
No, ayer fui antes de almorzar. Ayer me rayé, terminé de hablar por teléfono con vos. Y bueno, ahí me terminé de calentar.
Dije, fuiste a descargar.
Listo, hablé con Javier, me tengo que ir a un gimnasio, ya no soporto más, ya el día es un día de merda, así que me tengo que ir.
Bueno,
y me fui al gimnasio.
Bueno, bien. Está muy bien.
Pero ¿cómo manejo esa ansiedad? Eso te quería preguntar a vos, como
eso quedó ahí
psicológico.
¿Ahora o después?
Después lo vamos a charlar, bueno, si querés,
y también María, un tema de ese tema de egos, eso me encanta también, ¿no?
Sí, bueno, por eso
que
lo vamos
vaya de la mano también.
Está muy de moda el tema de los egos. La gente habla de ego y se agarra de los...
De su ego,
para no caerse en
otro. Todos tenemos ego.
Todos.
Hasta el tipo que está en la peor situación y que se siente el más, todos tienen ego, por suerte.
Claro.
Por suerte, no tiene que ser desmedido, ¿no? Pero está bueno que...
Sí, yo estaba leyendo que un bebé no tiene ego.
Tiene que ver con la autoestima. Bueno, hay varias cosas que...
Sí, después lo podemos ampliar. Y me parece que va como relacionado o va en paralelo con la soberbia también, ¿no? Mal manejado, sí, el ego mal manejado.
Claro, es como gestionar mal las emociones, digamos, ¿no? El tipo de ego que tengas. Yo creo que los que únicos que, como dije antes, que no tienen ego son los bebés y los niños. Ya después ahí...
Según qué niño. No,
sí, hay que ver qué niño.
Según qué niño. Según qué niño. Pequeño. No, pequeño. Un niño pequeño.
A partir de qué edad habría que ver.
A partir de qué edad, porque el factor ambiental ya incide un montón. Bueno, muchas cosas que vos sabrás. Nos vamos con un tema de Fede Fontenla.
Bueno, vamos.
Nadie entiende si vas o venís de repente. Te sueltas a través de un disparo que no fue Dios ni estas manos el que gatilló. Algo irrumpe el vacío que aturde la penuria de la risa cautelosa que se esconde en el disfraz. Bajo el halo
es que nunca nadie entiende si vas o venís de repente. Te sueltas a través de un disparo que no fue Dios ni estas manos el que gatilló. Mientras tanto te surge simplemente decir algo. Basta de todo, yo me largo con ese ritual de cenicienta. Ya me cansé. Qué habitual mediodía para saltar la pared.
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y aquí estamos 13 y 23 en The Planet People por Radio Cultura. Y bueno, es, como ustedes saben, estamos en la Semana de la Moda, la Semana de la Moda Otoño en Argentina. El lunes fue en el Yacht Club de Puerto Madero, el primer desfile que reunió muy buenos diseñadores como Benito Fernández, Ivana Picayo, Claudia Arce, María Prior, Verónica de la Canal, bueno, Adriana Costantini y Visano. Me encantó Benito Fernández porque tiene mucho colorido.
Muy bien.
Inspira en un montón de cosas. Bueno, todos muy buenos, ¿no? Y a su colección la llamó Camaleónica. Y la verdad que sí lo tenía el camaleónico porque, viste, es como muy. Da para toda ocasión, claro. Da para toda
utilizarlo para diferentes momentos.
Claro, pretaporte o. Podría ser, sí.
Camela.
Podría ser.
Lo dijiste vos, no dije yo.
Bueno, podría ser de Benito, la verdad. Benito, sí, porque bueno, Benito ha estado acá, ha estado en Radio Cultura varias veces, nos ha contado su historia. Cuando él empezó no existía la carrera en Argentina de la moda y se fue a hacer la Europa. Y bueno, la verdad que da para, digamos, su colección para una mujer fuerte, libre, con una personalidad, dice, permeable al cambio. Así que con mucho, digamos, color, brillo, texturas, la verdad que me encantó. Prendas oversize, faldas y vestidos largos, kimonos, o sea, tenía de todo un poco. Me gustó mucho también Adriana Costantini. Ahí desfiló algo que a ustedes, aquí los señores, les va a gustar mucho, que es, ¿cómo se llama esta chica? La chica.
¿A dónde
está?
Se llama Puerto Madero.
Puerto Madero.
Emanuela. Sí que se llama. Emanuela.
Emma. Grisel Brunchen. ¿Cómo se llama la chica alta rubia que suele estar en los ocho escalones?
Sí, no sé.
Bueno.
Ingrid Gutke.
Exacto. Bien. Pero vamos, Tano.
Idea de
moda. Muy bien.
No
muy
se
bien.
Llamaba Emma.
Y Flor Florio. Flor Florio. Y Flor Florio.
Déjame hacer un chiste. Deja de tirarme la manito.
Sí, no entran los manotazos porque saben cómo terminan.
No.
Nosotros nos amamos profundamente.
Sí, pero están
bueno,
en los manotazos.
La verdad que estuvo re lindo porque fue al borde del río, chicos, todo esto.
Y bueno,
después
y
hubo una degustación de vinos y unos regalos para todos los invitados de todo tipo, champús, bueno, muy, muy lindo. Después ya pasamos al Palacio Paz el martes, donde estuvo un grupo de emprendedoras de Jujuy. Qué lindo esto, ¿no? Cuatro chicas emprendedoras de Jujuy con su moda, muy autóctona, y sin lugar a dudas el plato fuerte del Fashion Week, que es Marcelo Senra. No me voy a explayar sobre él, y bueno, ya van a saber después por qué. Me encantó, muy lindo.
Ah, bueno, sí, ¿por qué? Para que la gente sepa.
Bueno,
ya
porque lo tenemos ahora en una entrevista directamente con él. Yo lo admiro de toda la vida, Marcelo. Marcelo fue el primero que, digamos, revalorizó lo que son los, digamos, todo lo que es los productos nuestros argentinos. Digamos que fue un vanguardista en todo esto, ¿no? De revalorizar nuestra cultura, de transformar los elementos nuestros de las distintas etnias del norte para lograr un estilo actual y contemporáneo y llevarlo al mundo, o sea, que no es poca cosa, ¿no? Todos diseños así que tienen lo que se llama el chaguar, él nos va a explicar ahora lo que significa. Así que de hecho creo que ya lo tenemos en línea, me parece, pero estuvo muy bueno este desfile en el marco del Palacio Paz y del Fashion Week en Argentina. Lo tenemos en línea, bueno, ahí está, lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, muy bien, la verdad que te felicito por tu desfile. Aquí el equipo que integramos con el Tano Pazman, Javier Cerigos, Martín Larregina, todos somos tus admiradores. Y quería que me cuentes un poco sobre la inspiración que tuviste para hacer este desfile puntualmente en esta semana del Fashion.
Bueno, viste que yo siempre tengo cosas nuestras, ¿no es cierto? Siempre soy de incorporar texturas y materiales argentinos, un poco a la impronta, pero este año hice una fusión entre argentino y una morfología japonesa. Fue un poco eso el concepto de esta colección, digamos, ¿no? Hice una mixtura de esas dos morfologías y le di un toque personal, digamos. Eso fue la colección, más que nada.
Claro, tenía como una onda así de kimonos, ¿no?
Sí, exactamente. Los cortes, la línea, me inspiré un poco en ese minimalismo, en los origamis, en los plegados. Pero viste que lo voy mezclando con esa impronta, ¿no? Eso es lo que más me interesa a mí. Siempre como mezclar las cosas, nuestras etnias con otras, ¿no?
Claro, ¿no? Realmente es increíble cómo lográs estos resultados, ¿no?
Bueno, yo soy arquitecto de profesión, te imaginas que siempre cuando...
Olvidé decirlo, perdón. Sí, se
no,
nota.
No, todavía la forma está muy ligada a la geometría. Esta colección se llamó Geometría Oriental 2, hubo una 1 anterior, en el cual, fíjate que todas eran formas geométricas, la mayoría, ¿no? Cómo estaban enlazados, hablo de la morfología del molde, ¿no? De la estructura de corte, ¿no? Fundamentalmente, por eso también la selección de materiales, que tengan cuerpo, y bueno, siempre el legado artesanal, ¿no?
Claro.
Había cosas hechas en papel, por ejemplo, había un peto todo hecho en papel y algodón. Los accesorios eran muy interesantes, eran geométricos, con cáñamo, mica, acero, es como que voy mezclando muchas cosas de tipo asta también, por ejemplo.
Marcelo, Javier Cerigos, te estaba escuchando atentamente y algo leí de vos con respecto a que medio como que vos estás por un poco por lo autóctono, ¿no?
Yo soy salteño.
Vos sos salteño.
Salteño, sí. y tuve la suerte de conocer toda esta nuestra cultura, digamos, que siempre está medio olvidada, de nuestras artesanías fundamentalmente, y siempre dije, qué maravilloso esto, ¿no? Que tengamos esto y nos explotado, nos fuimos, entonces que no se muestre realmente como tiene que ser. Y ya cumplí 30 años con la moda, entonces siempre apunté a jerarquizar lo nuestro, digamos, a llevarlo a un plano más superior, así como hizo Hermès, como hizo Chanel, que de cosas rústicas de campo llegó a alta costura, ¿no?
Claro, está bueno porque de paso también es como que las tradiciones y todo lo... Yo creo que se tuvo mucho tiempo la Argentina trayendo modas y cosas de afuera, y si vos con todo esto lo ponés fuerte, está bueno, porque sí, me parece que hay que volver, bueno, a las fuentes, ¿no?
Tuve la suerte de siempre representar al país, estuve en el Fashion Week de New York, estuve en París varias veces, en otros países del mundo, el año pasado en Roma, mostrando siempre colecciones con esa impronta argentina, digamos, ¿no? Como llevando ese legado de inspiración nacional mezclada con otras etnias a veces. Depende del tema que tome, ¿no? De trabajo de esa colección.
No, y más lo que has mamado un poco de tu provincia, porque yo también soy del interior, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez, sí. Y mi abuelo, que iba mucho a Salta, y era recontrafanático de los ponchos y de varias cosas de allá, y decía que no había como todas esas prendas, ¿no? Que son muy...
Claro, que lo dejan como muy local, y es como que la usan para ciertos eventos. Yo en el año 99 presenté en París, mi primera colección en París, en el Louvre, una colección hechos con ponchos de Catamarca, pero no llevado como poncho, sino intervenido, ¿entendés?
Claro.
Y después al año Yves Saint Laurent sacó una colección de ponchos, no lo podíamos creer nosotros, después que vi todo eso, digo, bueno, algo fue.
Aprendió y mucho.
Sí,
¿eh? Se te copiaron y por algo lo hicieron.
Totalmente, hasta las guardas, yo no podía creer, después me enteré que vinieron por acá, viendo, estuvo Galeano, también Donna Karan, y tomaron algunas referentes de nuestra etnia, porque realmente no es tan conocida. Yo trabajo mucho con el Chaguar, con la gente de los huiches del norte, de la zona del Gran Chaco, digamos, que Salta, Jujuy, Formosa, Chaco.
Hay unos bolsos de eso, ¿no?
Sí, bueno, si fueron famosos en los años 70, se llamaban yica, las famosas yica.
Correcto.
En realidad es el punto que ellos trabajan, ahí tienen dos formas, trabajan yica o punto antiguo. Esto proviene de una planta, tipo una bromelia, donde se extrae ese hilado, que en el monte crece, y por medio de cenizas y un tratamiento que ellos hacen el hilado. Y después, para lograr los colores, los tienen con todos tintes también del monte, digamos, con colores de árboles, de plantas, de flores, y logran estos colores que tienen que ver más con la tierra, digamos, y representan los dibujos de estos tejidos con los anamoritos del monte, exactamente. O sea, son cosas realmente increíbles, que hoy en día tienen mucho más aceptación, porque hay todo un trabajo de divulgación. Pero cuando yo empecé con esto, tuve que educar, transmitir cómo usarlo, cómo limpiarlo, cómo mantenerlo. O sea, vengo hace años presentando este material como un top vedette de Argentina, digamos.
Sería como un camuflado, pero en vez de la selva, del monte, que es lo que tiene otros colores más secos, ¿no?
Y mira, el año pasado fui especialmente a hacer una colección inspirada en estas cosas, me invitó el Museo Verde de Lilia y de Roma, y mucha gente tuvo mucha aceptación, porque esto da mucha importancia a la providencia, sobre todo empoderar a estas mujeres que realmente viven esta artesanía, que por suerte la siguen haciendo y cada vez la hacen mejor. Tuve la suerte de capacitarlas también por medio de material que la Fundación Gran Chaco, de ir y mejorar la calidad del hilado sin cambiar las técnicas de trabajo ni sus dibujos, sino la calidad de tejido, lo estoy diciendo, para poder tener una prenda más flexible, mucho más usable y más ponible.
¿Y eso con qué se teje? ¿Con algo parecido al telar?
Con una aguja y entelar se teje, entelar. Con una aguja y un telar. Sí, digamos, ellos no tienen un telar entre árbol y árbol, arman el telar y van tejiéndolo.
Sí, eso lo he visto, es tremendo, sí. Pero ahora será más sofisticado, ¿no?
Mira, ahora lo bueno que está es que ahora ellos mismos cultivan estas semillas de esta planta, que se llama chaguar. Antes se metían al monte a buscarlo, y obviamente esto crecía libremente en el monte por la erosión del viento, y las semillas se iban desparramando. Hoy ya hacen cultivos de esto y no tienen que meterse tanto al monte a buscar, ¿entendés? Claro. Lo tienen más a mano y están mucho más organizados. Y las que tejen son las mujeres, son las que trabajan en este legado.
Ah, mira, siempre las mujeres. Y
son las mujeres.
Y ahora, al tenerlo más cómodo y más a mano, que lo tienen, como si fueran en una quinta al lado de la casa.
Es como que hay una zona donde hacen el cultivo. Ellos viven en Formosa, la mayoría que yo conozco están en Formosa, en el lote 8, cerca de Juárez, y ellos ahí tienen ya, van extrayendo la materia prima y van haciendo este hilado, y realmente están produciendo bastante cantidad, porque es como que el producto empezó a entrar en decoración también y tiene mucho más aceptación, y también veo muchos seguidores míos que están imprimiendo este material, así que me parece bárbaro, digamos que si bien fue el precursor de llevarlo a la ropa, este material, hoy veo gente que lo está incursionando y me parece muy bien, porque hay que mostrar y defender nuestra identidad, ¿no? Fundamentalmente.
Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Martín La Regina, ¿cómo andás?
¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Dos consultas. Una, ¿en qué te inspiras como para hacer los modelos o los diseños?
Yo generalmente a veces busco temáticas o busco lugares donde comprar textiles que tengan que ver de la tierra. Por ejemplo, me fui a Estambul varias veces, pues está el Camino de la Seda, ahí termina. O me fui, por ejemplo, a la India a buscar textiles, o me fui a Guatemala o a México. Primero recojo que me encanta. Hace poco estuve en Asia, por ejemplo, vi cosas increíbles. Siempre busco la cosa artesanal de calidad, que sea genuina, y después la traigo y la mezclo con las cosas mías de acá, con las cosas nuestras de acá, digamos, ¿no? Sí. Y le doy esa impronta. A veces son temas muy puntuales o a veces son temas más multiculturales. Es como una multicultura, digamos, un poco lo que hago, ¿no?
¿Y la producción la haces toda ahí allá en Salta? No,
la producción la hago en Buenos Aires. Tengo algunos artesanos, tengo muchos artesanos que trabajan, porque muchas piezas son artesanales, de los accesorios hasta algunas prendas. Y también tengo algo en Salta, digamos. De vez en cuando voy y doy trabajo al norte. Sí, me interesa que también se proyecte este tipo de trabajo afuera, digamos, de Buenos Aires.
Okay.
Es una manera de alimentar también el trabajo de los demás, ¿no? Y ahí jerarquizarlo, ¿no?
Genial.
Totalmente.
Aparte siempre estoy investigando, siempre estoy probando cómo lo mantengo, cómo lo limpio. O sea, todavía hay una búsqueda siempre, ¿no? De estas cosas. Yo soy un buen trasladador de un lugar que quizás el chavo es para cierto lugar y yo lo llevo a otro lugar y lo llevo a la moda y le doy esa jerarquización, ¿no? Y bueno, ahí está lo me parece mi arte, ¿no? De poder trasladar algo que es tan rústico y algo así, no solamente del chavo, en otros materiales que tienen otro concepto y yo lo llevo a la moda, ¿no?
Es muy cierto, o sea, hay muchos materiales. O sea, el chavo es más lo que llama la atención, pero tenemos muchos otros, ¿no? Y la verdad que tus antecedentes demuestran esta amplia trayectoria que tenés y la cantidad de premios y presentaciones internacionales, como estuvimos comentando. Entre ellos, vos tuviste en 1993 ya el premio a la revelación de diseñador joven.
Sí, es verdad eso. Me gusta ver. Sí, es verdad. También. Fue mi primer premio.
Sí.
Y yo creo que prendió mucho lo mío, porque en ese momento de la moda que estaban haciendo el diseño de autor en Argentina, pues yo fui docente en la UBA cuando empezó la carrera, actualmente soy docente en la Universidad de Palermo. No había todavía una moda argentina o gente que se dedicara al diseño de autor. Después apareció Benito, apareció Laurent Jadot y así como varios, pero en los 90 fue como el crecimiento. Es más, yo lo tuve de alumno a Pablo Ramírez, a Laura Valenzuela. Entonces veo todo ese crecimiento de gente que surgió de las primeras camadas de los diseñadores de la UBA, ¿no?
Totalmente.
Y fue toda una explosión y hoy en día siguen vigentes, digamos. Entonces es todo un trabajo que fuimos haciendo de todos, ¿no? Y armando y construyendo un poco de Argentina, ¿no?
Totalmente, bueno, sí, eso justamente anterior a nuestro llamado estaba comentando con Benito, que es un amigo también de la casa,
sí.
Lo que a él le costó, él se tuvo que ir a Europa a estudiar, porque acá no existía directamente la carrera.
Mirá, así te voy a contar una anécdota con Benito. En los primeros viajes que hacíamos con Benito Fernández, que hicimos viajes mucho al exterior, cuando entrábamos a un hotel y dábamos nuestros datos, poníamos comerciante, ¿podés creer? Nos costaba poner la palabra diseñador.
Sí, te creo.
Porque era una cuestión de aceptación. Porque vos, cuando decías, hago ropa, hago estudio, doy diseño, me dice, ¿pero qué? ¿Corte y confección? O sea, había una cosa todavía que no estaba en el aire bien como solidificada, ¿entendés?
Para
entonces,
nada.
Eso nos pasaba al principio y después, bueno, ya no. Ya después ya poníamos directamente diseñador. Era un problema de aceptación nada más.
Marcelo, bueno, vamos cerrando, pero no quiero despedirme sin que des tu Instagram para que todos vean tu último desfile. Nosotros ya lo tenemos puesto en The Planet People Magazine.
Ah, buenísimo.
Pero tus datos y tus contactos para que todos te puedan seguir.
Mi Instagram es Marcelo Senroque, todo junto. Y bueno.
Y tenés no tu atelier acá muy cerquita de Radio Cultura, en Arenales
y Talcahuano. Entre Viamonte y Tucumán, estoy, tengo un showroom, yo atiendo por citas o la gente me llama y viene, digamos. Eso me da para un servicio más especial, más personalizado, digamos. Pues yo hago mucha medida, muchos vestidos de fiestas, madrinas, casamientos, pero con mi impronta, digamos, ¿no? Más de campo, más de mar, más de otro contexto, digamos.
Perfecto, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y felicitaciones por tu nueva colección.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este llamado y este reconocimiento también de poder expresar lo que hago yo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Luego.
Gracias, Marcelo.
Chao, Marcelo.
Gracias.
Chao, Marcelo. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.
Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Bueno, son las 13:44, para ser exacto, porque no coincide que la tele con el teléfono de acá.
Pero hay que mirar
el
la
teléfono,
tele.
No, el reloj. Charlie me hace que... No me hagas montoncito, Charlie, te lo pido, por favor. Si hay algo que me raza es el montoncito.
Hoy estamos todos gesticulando mucho.
Siendo las 13:44, con 22 grados de temperatura, seguimos en The Planet People, y quedó un tema pendiente, Javi, que surge, a mí me surge el tema a través de lo que dijo el expresidente Mauricio Macri el otro día, que se bajaba de la candidatura presidencial. No voy a hablar de ese tema, sino me quedó una frase de él como que superó su ego o no puso el ego delante de lo que le conviene al país o a su partido. Entonces, ¿cómo? La pregunta que me hago, y te hago a vos como consultor psicológico, ¿cómo hacemos para manejar el ego? Porque ego tenemos todos. Unos más, otros menos. Cuando es mucho, no está bueno.
Ego tenemos todos y lo tenemos desde que nacemos. El ego aparece en los bebés a partir de los seis meses, más o menos.
¿Tanto?
Sí.
¿Tan chicos, digo?
Sí, sí, tan chicos.
¿Tan chiquitito?
Tan chicos, ya desde el vamos, ya nomás con escuchar a la madre y ver que la madre... Porque el ego tiene que ver con lo que los demás piensan de uno. O con lo que nosotros creemos que los demás piensan de uno, o cómo nos consideran a cada uno de nosotros. ¿Y qué hace la mamá cuando hay un bebé? Lo quiere, lo adora, le dice que es lo más grande que hay, le dice que es bebé divino.
Sí, bla, no solo la madre, los abuelos, el padre.
Pero la mamá, a los seis meses.
Claro, es la que más cerca está.
La mamá es la mamá.
Es la que más cerquita está. Entonces, aparece ahí un ego tranquilo, qué sé yo, pero después, 3-4 años, con las primeras pataletas o llamémosle rabietas o lo que sea, ¿qué es lo que pasa? El ego se manifiesta más. El ego, obviamente, todo el mundo lo tiene, más, menos, pero lo tiene. Lo que no hay que llegar a que sea que te venza el
bueno,
ego.
Por eso, a esa pregunta apuntaba yo. ¿Está bueno tener ego? ¿No está mal?
Sí, está bueno tener la autoestima.
Por eso.
Bien, no, ni muy alta, pero donde vos te variás un poquito y te bandeás, ya viene ego, egoísmo, egoísmo. O sea, pensar primero en lo tuyo y en vos y cagarte medio en los demás, eso ya se transforma en egoísmo. Después está el egocentrismo, que es otro tema complicado.
El egocentrismo es cuando uno se cree que es el centro del mundo, digamos.
Totalmente.
Llegás a una reunión y yo soy Gardel, y todos los demás me tienen que escuchar a mí.
O sea, así es.
Sos el centro de la reunión, digamos.
Viste ese que se pone...
¿Te crees que sos el centro de la reunión?
Muchas veces después hay que analizar por qué hace y por qué esa persona necesita eso. Quizá volviendo, haciendo contrafuego de tener la autoestima baja.
Baja, totalmente.
Entonces necesita ser el centro, como dijiste vos, del mundo, del asado por lo menos.
De la reunión.
Sí, y ese tipo, si uno lo corre y aparece otro que está diciendo algo más interesante o la gente le presta atención a otro, se frustra.
Pero se claro. Una decepción.
Sí, para él, ¿no? Sí, claro. Es cierto.
Entonces, esa persona se frustra, se amarga, se entristece y le hace mal. Él necesita, él o ella, no sí. Importa.
Sí,
digo,
totalmente.
Necesita contar todo lo que hace, que la gente, después está el egocentrista gracioso o que cree que es gracioso o qué es.
Ese peor, el que se cree que es gracioso es peor.
Sí, ese es tremendo, porque además... ¿Yo? No, vos cada tanto dice alguna cosa.
Algún chiste divertido, sí, verdad.
Pero bueno, después tenemos la anécdota.
Sí. No llegamos.
Sí, no, ¿cómo no? No, vamos a... Dejamos cualquier
dejamos
tema,
picando,
pero la anécdota...
La dejamos picando.
Bueno, sino... te tiro bueno,
para... Sí, pero déjame redondear esto. O sea, vos preguntaste cómo se maneja el ego. Bueno, el ego es de las cosas más difíciles de manejar. Hay que tratar de manejarla. No hay que tratar de que se transforme en algo negativo. Sí que sea algo lógico, positivo, que estés con la autoestima.
Tiene que haber como... Por lo que vos me estás diciendo es como que tiene que haber un equilibrio. Ego tenemos, tiene que haber un equilibrio para que no sentirse superior a nadie, pero tampoco sentirse inferior a nadie.
Claro.
Porque si tenés el ego bajo, Está,
sí, más que el ego bajo sería la autoestima baja.
Bueno,
pero viste las dos que te dije, egoísta y egocentrismo, ninguna de las dos es buena.
No, sin duda. Entonces, toda palabra que empiece con ego supongo que debe ser mala.
Sí, obvio.
¿Eh? Egocentrismo. Sí. No,
un poquito de ego.
Bueno,
está bueno.
Pero
no, bueno, ya, eso es lo que voy.
Que empieza. Equilibrio,
sí, un equilibrio.
No, pero él dice que empieza. Que empieza significa que está demostrando algo que no termina siendo bueno. No, dice, no, no hay una palabra que se llame ego tranquilo.
¿No será ego descontrolado?
Bueno,
el ego. ¿Vos decís que ego descontrolado es bueno?
Que no, que no es bueno.
No, no es bueno.
No es bueno, no, porque tiene auge y caída, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, la sobreexposición. Estamos hablando de personajes conocidos, ¿no? La sobreexposición, entendemos por qué, por ejemplo, Cristiano Ronaldo se encuentra a gusto siendo el centro de atención y otras, como otras personas muy conocidas, tratan de esconderse, y ni hablar, por ejemplo, de la famosa cantante Amy Winehouse, que se suicidó.
Bueno, es lo que te decía antes, se frustra. La persona que deja de tener los admiradores, llamémosle así, o los que lo escuchan, el egocentrista,
sí,
cuando se corren y ya no le dan pelota, es el que se frustra. Puede terminar, obviamente, en un extremo total, como esas personas que están nombrando.
Sí.
Yo con el tema de Ronaldo, cada vez que lo veo contento, divertido.
Eso no creo que sea egocentrista. Recién.
Ah. Yo no creo que sea egocentrista, yo creo que él es un tipo que lo que sabe que es de fútbol y es bastante gracioso y demás, lo veo.
A ver, convengamos que es un fenómeno.
Total,
o sea, para mí. Es un tipo que puede... A ver, Messi me parece que tiene un equilibrio, donde el tipo es una humildad no acorde con lo que es él.
Bueno, acabas de nombrar una palabra muy buena.
Humildad.
Lo contrario al ego...
Es la humildad.
Es la humildad. Entonces, ser humilde significa justamente no ser egoísta ni egocentrista, sobre todo egocentrista. Entonces, hay gente que es demasiado humilde, quizás acabas de nombrarlo a Messi, es un tipo que siempre fue un perfil recontrabajo.
Hasta que como que le da vergüenza que sí, lo reconozcan, ¿viste?
Totalmente.
No, carita de, no la pasa bien. La sensación
que tuve yo el otro día en cuando le entregaron el bastón. Y
en la Conmebol,
que para mí fue un poco
exagerado.
Estuvo bueno en algunas cosas. Yo hubiese evitado lo de Pelé y Maradona.
No lo vi.
Que
vi lo de los chiquitos.
Eso es inteligencia artificial, sí, ¿no?
Un holograma.
Claro, y como que Maradona y Pelé le reconocían a Messi que era el mejor del mundo. Y que
demasiado.
Sí, qué sé yo, no sé, pero estuvo bueno, qué sé yo, un reconocimiento a los campeones del mundo. Yo hubiese jugado con alguna otra selección.
Sí, la verdad.
Pero bueno, no fuimos del tema del ego. Creo que el ego, bien manejado, está bien, pero se me ocurrió charlarlo acá con vos, porque además sos un especialista en el tema, tenés un ego enorme y insoportable.
No, desde el momento que estamos acá con Martín.
Y conmigo.
Con vos, con Martín. Y con vos ahí, el ego, lo manejamos de una manera tremenda, porque vos sos un tipo que por ahí te pones a hablar de River y por momentos decís cosas que son de alguna forma no exageradas, pero tienen que ver con algo que nosotros no pensamos.
¡No!
Así que no, nosotros, yo por lo menos.
Le hago un montoncito a Charlie.
Claro que Charlie tiene el mismo problema que vos.
O sea, vos decís que hay un tema de susceptibilidad, digamos, también, o sea, con que va de la mano del ego, susceptibilidad, factor ambiental, o muchas cosas que influyen.
No, bueno, la gente va formando su personalidad y va formando su, entre otras cosas, su autoestima, su ego y todo eso que
estamos hablando. Y dependerá mucho del entorno también, ¿no? La gente importante depende mucho de su entorno, donde hay una especie de idolatría en todos los ámbitos, todos los poderosos, todos los tipos que sobresalen en algo deportivo, musical, político, etcétera. No llegamos a la anécdota, Javier. ¿Por qué? Fue larga. Pero pará, quiero
que Martín... Deja una pequeña, tipo...
No, lo cuento la semana que viene. Tengo en la nariz un logo.
No, pero no des ningún...
Un logo en un lado. Después lo vamos a ampliar.
No des marcas. Ojo, ¿eh? Ah, podemos salir a conversarlo.
A conversarlo, porque además después van a usar mi imagen.
Claro. Exactamente, totalmente. Esto
y no es cualquier cara.
Es una anécdota, porque yo soy el mejor. Exacto. Hablando del ego, ¿no? Martín, contame que me acabas de dar una noticia.
Bueno, parece con el bombazo confirmado que Argentina parece que organizará el Mundial Sub-20. Ya hay posibles sedes. La FIFA le quitó la sede a Indonesia por el conflicto con Israel, así que bueno, después de varios días de expectativa, aparentemente se consigue que se juegue acá, por lo tanto vamos a poder jugar el Mundial Sub-20.
Claro, Argentina no había clasificado,
porque claro, en Colombia, en el Sudamericano,
es tremendo este Tapia, ¿eh?
Mirá, la verdad que te hace un asado bajo el agua, parece.
La verdad que está haciendo, no, pero en serio, ¿sí? El Chiqui Tapia está haciendo un trabajo fantástico al mando de la AFA. Sacó campeón de América, además lo quieren, hay que decirlo.
¿Vos viste cómo lo quieren los jugadores?
Los jugadores lo adoran. Messi lo quiere muchísimo, Scaloni lo quiere muchísimo, y eso evidentemente habla bien de él, sin ninguna duda. Con lo cual,
es que yo creo que una de las cosas importantes que hizo el Chiqui fue romper con el formato de que tiene que haber un técnico que tiene que ser conocido,
bancó,
bárbaro.
Se lo bancó a Scaloni a muerte.
Que no había salido de ningún lado.
Se la jugó y bueno, le salió muy bien, ¿no?
Scaloni, recordemos, era ayudante de campo de Sampaoli en el 2018.
Sí, igual que Becacheche.
Claro. Igual que Becacheche, exactamente.
Becacheche.
Bueno, Becacheche. Parece que Scaloni lo llamó, porque había renunciado Mascherano. Parece que lo llamó para convencerlo a ver si sigue.
¿Para que siga?
Sí, hay que ver qué pasa.
Mirá
con
qué
eso.
Qué buena onda.
Así muy
que,
bueno. Bien.
Bueno, buenísima la noticia. Buena no noticia, así.
Que no, no, hay otra noticia futbolística.
Que no es tan buena. Porque
que a mí me
quería.
Impactó, ¿eh? Yo creo que ya estaba recontracerrado. El Tata Martino rechazó la propuesta para ser entrenador de Boca Juniors. Eso ya está confirmado, o por lo menos por lo que vos me dijiste, Javier, y lo que yo estoy recibiendo. Ya
parece que no se ha puesto de acuerdo.
No se puso de acuerdo con el Consejo de Fútbol de Boca, con lo cual Boca ahora va a estar, me parece, me da la sensación como que se deben haber apurado en despedir a Ibarra sin ya tener acordado, o creo, es mi sensación,
Sí, se la veía.
Me parece que ya la tenían acordado con Martino y se ve que hay algo que los volvió a distanciar y el Tata Martino dijo que no. No sé qué información tenés vos, Javi.
No, yo lo que creo es lo que pasa un poco siempre con Boca, ¿no? Al ser el equipo más importante del mundo.
Bajar el ego, hermano.
El ego.
Yo me voy.
No está bien gestionado.
Me dio una cátedra de ego.
No está bien gestionado.
No.
Totalmente de acuerdo con Javier.
¿Puedo terminar?
Chanta psicológicos.
¿Puedo terminar? Yo creo que por eso, que no lo voy a volver a repetir, porque vos te reís. No entiendo por qué te reís, pero bueno, me imagino que será por. Que será por envidia.
¿Eh?
No, me imagino que será un poco por envidia, pero digo. Yo creo que lo que pasa con los técnicos es que creo que lo que les pasa no importa lo del tema económico, qué es lo que arreglan o demás, Boca medio como que corre con el escudo. Entonces, si Boca, si el técnico que está no le importa mucho que sea Boca, ya hay una parte que no es tan agarrable, digamos, ¿no?
Sí, o no le importa tanto lo económico, además de ser Boca, ¿no?
Sí, pero tiene que ver con el tema. A ver, ahora sacando ninguna chicana ni nada, lo mismo pasa con River. Creo que cualquier, un poco menos, Martín.
Siempre.
Yo creo que cualquier. Siempre. Yo creo que cualquier técnico que se le ofrece un equipo como Boca o como River, tiene que ser un tipo que la tenga muy clara para decir no.
Por supuesto. Entonces, de hecho, Martino había dicho, en la Argentina los únicos dos clubes en los cuales iría a dirigir es River o Boca.
Bueno,
Y bueno, Boca o River. No hay, hay algo que no les ha cerrado, pues yo creo que ya estaría palabrado hasta de la parte económica, y evidentemente se han sentado y no han llegado a un arreglo. Lamentablemente nos corre tiempo, me quedaría hablando de este tema porque me encanta.
Ya vamos a tener 2 horas.
Esto del mejor club de qué sé yo.
Sí.
Que... ¡Ah! ¡Dos montoncitos me hace Charlie!
¡Qué ahora, grande! Ahora te digo una cosa, vos decís que dijo Boca o River y estuvo en Newell.
No, bueno, está campeón. Bien, pero después estuvo, no,
después, de todo eso.
Después hizo todo una, sí, bueno, un trabajo, saca campeón a Newell's, eso está claro, pero de todas maneras...
Ahora era Boca arriba. Mira, yo no lo sabía, lo sí. Que te dije con el tema de Boca y demás, te lo dije... Porque lo pienso, pero no sabía que había dicho eso, Martino, que era Boca o Río, ¿no?
Nos tenemos
que gestionemos las emociones y el tiempo. Nos vemos el próximo jueves a las 13 horas. Nos vamos con un tema de Fede Fontenla. Chau.
Abrazo grande.
Chau. Chau.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.